Buenos días. Bienvenidos a otra vuelta más, a otra vuelta del Sonso, donde se habla de deporte, Mara, sin sonsonete como te gusta. Seguimos activos con la Puertorra. Ustedes saben que llevo ya, como siempre les digo, desde noviembre, involucrado con la Puertorra a dos manos. Estamos todos los lunes importantes con el corrido de Buster Beatle en la Rueda 94, en el Buster Beatle Extra, hablando obviamente de todo lo que está pasando en la Puertorra. Hoy lo que tenemos aquí es una vuelta para Omar de película. La seguridad está al tanto aquí, pam, pam, por si acaso los dos invitados se quedan a pelear y toda esa vuelta. Pero vamos con calmita, ahora no pase nada, ¿verdad? Extraordinario. Y hoy tenemos una vuelta súper durísima. También tenemos, Mara, un MVP, béisbol, que nosotros estamos en todas las vueltas, hay que cubrir todo. Por eso está sin sonsonete. Nosotros cubrimos, Mara, todos sin sonsonete. Pero vamos a arrancar, obviamente, hablando de la Puertorra, que está encendida. Chorau a John Vázquez Panda, que salió MVP de la conferencia este. Mío personal, Boliche, José el Rosario, de la conferencia oeste de los cafeteros de Yauco, fue el MVP de esa conferencia. Bien merecido por ambos. Los dos jugaron súper durísimo. Y algo bien particular es que, aparte de esos dos jugadores, hermano, habían 10, 15 jugadores más merecedores de ese premio, porque los vi durante todo el season, los seguí, en las transmisiones los seguí. Hoy tenemos aquí a dos caballetes que están encendidos, dándose mara a dos manos. Y ando con mi refuerzo Villa PR. Y escúchate esta vuelta, face to face. Este es el segundo face to face que tenemos, Villa. Tenemos a Edison Fuentes de Las Piedras y a Fernando Caballero de los Capitalinos de San Juan, que están jugando, mira, en los últimos 8 para pasar el Final Four. Juegan hoy. ¿Qué está pasando, Corillo?
Está bien,
tranquilo, gracias
a Dios. Villa.
Activo.
¿Y esto está chingando?
Tenemos dos equipos, ¿verdad? Dos jugadores aquí de dos equipos, ¿verdad? Que ahora mismo están entre los mejores 8 de la liga puertorriqueña, ¿verdad? Cada uno llevando a sus equipos a la siguiente ronda, luchando, ¿verdad? Por lo que todos y cada uno de los equipos quieren, que es ese trofeo. Los muchachos se han comprometido con sus respectivos equipos, están luciendo muy bien.
Duro.
La Piedra, pues, hay que mencionarlo, era un equipo, pues, que...
Cinderella, la Cinderella Story.
Todo el mundo hablaba de Carolina y pudieron darle el palo allá, que eso dice mucho del carácter del equipo, mano. Y obviamente Capitalino, que se ha mantenido en el top toda la temporada, arrancaron adelante en esta serie también.
Sí, estoy bien pompeo con tenerlos aquí, porque son dos historias diferentes, pero con un mismo fin. Y lo que hizo Las Piedras es película. Lo que ha hecho San Juan también, y la presión que siempre tiene San Juan, jugar en San Juan, que creo que vamos a hablar de eso, caballero. Jugar en San Juan siempre hay una presión 10 veces más, porque es un equipo bastuado, un equipo que está buscando volver otra vez al tope. Caballero, contigo empiezo. ¿Cuánto tiempo ya llevas en la Puertorra como tal?
Pues este es mi segundo año. Ya. Jugué el antepasado con San Juan. Pues como tú dices, de verdad que es un reto grande para todos los jugadores. Pienso que todos los equipos de verdad son buenos. Me ha impresionado bastantes equipos en la liga. No pienso que solamente el de San Juan, hay muchos equipos. Uh-huh. Pero sí, como reto tenemos algo grande, porque pues San Juan, la capital, pero de verdad que es algo que nos gusta y pues como
sí, tener ese target, sí. Como que tienen que ganar. Exacto. ¿Te gusta ese baile?
Nos gusta porque pienso que cada uno está enfocado en lo que quiere y tener un equipo así motiva a uno a seguir.
Clutch. Edison, rookie, oye, rookie, si la Puertorra hubiese dado rookie de year, hay que dárselo a Fuente, porque lo que ha hecho es durísimo. Primer año, y hablando fuera de cámara, caballero me dice, papi, yo pensaba que tú llevabas ya un par de añitos en la liga por cómo te has desarrollado, ¿verdad? En tu juego. Háblame de esta primera experiencia en la liga.
Acho, mano, yo llevo siguiendo la liga desde que era pequeño, ¿verdad? Yeah. Y esa vibra no la esperaba tan así, ¿verdad? Y eliminar al número uno de la sección es demasiado muy duro, y en su cancha mucho más.
Sí, ese vibe.
Nosotros venimos enfocados. Venimos a jugar en compañerismo nuevamente para poder recuperar esa serie otra vez contra San Juan.
Duro.
Oye, y ser Edison, Fernando, ser el tipo ahí en San Juan, ¿verdad? El tipo, me refiero a que tú sabes que tú eres un anotador puro, ¿verdad? Eres un jugador que durante la season se ha hablado de ti mucho porque, mano, en la ofensiva, cuando vemos los juegos, Fernando Caballero, Fernando Caballero. Mano, ser ese tipo para ese equipo, ¿qué significa para ti? Obviamente has trabajado sobre toda tu carrera para este momento, estar ahí en ese spot y seguir abriendo ojos.
Y responderle a...
Responderle, ¿verdad?, a tu equipo como tal.
Pues mira, yo entreno duro para esto, de verdad. Yo no pienso que físicamente ni mentalmente yo estaba así hace 2 o 3 años. Pienso que me he mentalizado y me he puesto, como quien dice, para esto. Contestando a tu pregunta, no creo que me considere el tipo. Yo pienso que en mi equipo somos muchos. Pienso que la confianza que ellos me brindan a mí son los que hacen que yo, como tú dices, sea el tipo. Exacto. Pero realmente pienso que lo bueno del equipo que nosotros tenemos es que no todas las noches vamos pensando en Fernando Caballero, sino cualquiera puede salir como jugador de la noche y pienso que eso es lo mejor que tenemos en el equipo, porque nos exige obviamente a cada uno querer jugar mejor cada juego. Pero sí, yo entreno para esto y de verdad pienso que me está trayendo los resultados que quiero.
Es lo que hablamos siempre, que estos chamacos se están tomando... Nosotros siempre hablamos de la preparación que los chamacos como ustedes se han tomado antes de empezar el season. Porque a veces uno va a jugar, qué sé yo, un sub-21, un ejemplo, sus tantos, sus 17, qué sé yo. Ah, yo espero que empiece el torneo para ponerme ready. Ustedes llevan 5, 3, 4 meses antes de empezar. Tú como rookie, ¿verdad? Que va por lo menos con la misma línea de Villa. Mano, lo que has demostrado en esto, por lo menos los juegos clutch y en el season, es de un veterano, la preparación tuya, Jason, papá, para responder en las situaciones que te ha puesto el juego.
Sinceramente, hecho que he jugado con personas ya mayores, ya llevo un par de años, y verdad, y esa enseñanza que llevo a lo largo de mi vida, pues lo que me ha hecho saber usar esa veteranía y poder desenvolverme ahí en la cancha como lo he hecho hoy en día.
No, vamos a hablar de ese partidito del Sweet 16, que los dos tuvieron una serie durísima. Esta gente estuvo con el Cuco del Norte,
Morovi, que estaba ahí.
Morovi, creo que hablar de esa serie ahora. Pero ustedes van con primero eliminan a Bayamón, en Bayamón, que van underdog, dan ese palo, está bien. Después en el Sweet 16 les toca obviamente con Carolina, uno de los equipos favoritos. Hubo controversia con las canchas, los días, etcétera, etcétera. Pero el sábado, lo que pasó el sábado y lo que tú hiciste el sábado personalmente fue de película, 30 puntos, de 11-13. Háblame de la mentalidad cuando llegan el sábado con todo lo que pasó en la semana, de cambiar el juego, el chico obviamente a veces como que pum, se bloquea un poquito, esa mentalidad de lo que pasó el sábado. ¿Por qué pasó el sábado tan amplio, inesperadamente?
Dale. Nosotros pensábamos que el primer juego, te voy a hablar del primer juego, tú sabes que lo comimos ampliamente, perdimos ampliamente la cancha de ellos. Yo considero que ese sábado, mano, yo no esperé que, ¿verdad?, darle esa pela
a nadie.
A tan amplia, yo siempre dije, coño, Carolina nos va a sacar las patas, porque estamos cansados, venimos a practicar, ¿entiendes? Pero la unión que tenemos nosotros ahora mismo, el corazón de guerrero que tenemos el equipo, eso es lo que nos hace, ¿verdad?, sacar esos partidos así.
Duro, duro, duro. Y papi, esta gente, yo creo que, no me puedo equivocar a lo mejor, pero yo creo que ha sido el equipo que más puntos ha anotado en este season, porque metieron 122 puntos. Ustedes, yo creo que ustedes son anotadores, no llegaron por lo menos en el season. Y meter 122 puntos en la portorra con el guayeteo, el físico, hay que meter balones. Ustedes contra Morovi, que aunque se fue 2-0,
Guayamos.
Guayaron duro y yo fui el jueguito fui el segundo juego. Ah, y van como visitante también. Ustedes robaron allá en el Cuco en Morovi. Exacto. Van al colegio acá en San Juan, Y yo te voy a hablar claro, no es porque estés aquí, lo que hiciste en ese juego, por lo menos esta primera mitad, descontrolado. Y algo que te quiero mencionar, ¿verdad? Amor, para que no se dé gasolina. Mucha gente alrededor mío, que sabes, yo hablo con todo el mundo ahí, y mucha gente cuando ve a Caballero jugar, chamaco es BCN, ese chamaco tiene, ese chamaco, el físico, el temple tuyo en el juego, que eso es bien importante, tú como que no te... Te desenfoca teniendo un Yadiel González. Que te guayetea, Chero Yadiel, que es de nosotros, a Ariel metiéndote bola también y tú metiendo bola. Háblame de esa serie, ¿cómo se desarrolló?
Pues mira, un equipo que, como te digo, me sorprendió. No estaba tan al tanto con ellos. Claro, he jugado contra los que mencionaste, el gemelo, jugó contra Yadiel. Fue algo, yo pienso que, como te digo, algo que nos tomó por sorpresa, un equipo que juegan duro. Pienso que eso lo ayuda un montón, la fanaticada, se metieron en juego. Y fue una serie interesante, como tú dices, y con lo que tú dices del juego de San Juan, pues como te digo, yo entreno para esas cosas y con
bola.
Mi equipo.
Esa primera mitad me metió bola, pero yo, pum, pum, bueno, yo estaba sentado en los del apoderado, que de casualidad estoy sentado así, y al lado mío hay un chamaco, ¿verdad? Saludo al apoderado de Morovi, que después hablando con Joao, yo le digo, mira, ¿qué es un chamaco? Ah, es el apoderado de Morovi. Y cada vez que te metía en la bola, el apoderado de Morovi me decía, es que las mete, oíste, es que las mete como sea. Y es bueno escuchar eso del otro bando, que también reconocen el talento de estos chamacos.
Y yo creo que es lo especial de la puertorriqueña y de los jugadores, ¿verdad? Que hemos visto, los que hemos traído y los que nos han contactado, ¿verdad? Ahora ver la historia, ¿verdad? De Ezequiel, que ahora lo vimos practicando con los Atléticos de San Germán. ¿Sabes? Son historias, mano, que la puertorriqueña, como dijimos desde el principio, una liga que está muy buena, se le está dando la exposición y ahí vamos a ver varios de estos muchachos, sin miedo a equivocarme, en equipos del BCN, pues es que el talento está. Y yo creo que ha sido una gran temporada para los equipos y para la liga. Edison, allá... sacar esa serie, ¿verdad? Que, mano, fue una serie de películas y ustedes, como tú dices, se mantuvieron unidos. ¿Cuál fue el mensaje, ¿verdad? Del coach para ustedes. Ustedes como equipo se vieron que estaban todos remando para el mismo lado, ¿verdad? El barco para el mismo lado. Pero, ¿cuál fue el mensaje, Iván, de visitante? ¿Cuál fue el mensaje que les dio a ustedes ese día en el juego, antes del juego, en el camerino? ¿Cuál fue?
Bueno, realmente él no me dio, primero que nada, él fue hablando de mí directamente y me dio la confianza de la defender la Yonda. Nadie sabía que ya tú sabes cómo es Yonda, que tira por encima, sale en cortina,
se plantea, sí.
¿Entiendes? Y él nos motivó, realmente nos puyó mucho. Y muchas de las veces, si confiamos en nuestro coach, creo y entiendo que podemos sacar esos juegos a flote. Pues muchas de las veces, como nos pasó ayer con San Juan, confiamos mucho. Tú viste que no fue nuestro juego. Uh-huh. Y no hubo mucho pase extra, pero en Carolina, ¿me entiendes? El juego fluyó normal.
Caballero, algo que pasó en San Juan bien particular y bien comentado por toda la gente que está cubriendo la Portorra. Usted empieza con Albert Pérez, 8-1, récord duro, Buruco está de asistente. De repente viene un cambio que todo el mundo está al sol de hoy. ¿Qué pasó aquí? Ustedes como jugadores... que es un cambio drástico, aunque Purgo esté asistente, pero coge la línea, de repente como que pierden 2 jueguitos, 3 jueguitos, algo así. La conversación afuera es como que, mira, esta gente salieron de Albert Pérez, cometieron un error. Ustedes como equipo, Purgo es un... Yo digo que Purgo, aparte de un dirigente, psicológicamente es un tipo que me gusta verlo en la línea de la Portorra, que ojalá si está con usted o está con otro equipo, va a ser bueno, porque psicológicamente... los va a preparar para esto de escenario, para no estar todo el tiempo ganando, y cuando pierdan, nos caímos. Esta gente perdieron 2-3 jueguitos, mucha gente habló en los pasillos, esta gente se quedó, el cambio no fue efectivo, pero papi, han respondido. Cuando toca esa conversación, en la mente del equipo con ese cambio, ¿qué me puedes decir sobre eso? ¿Sí me puedes decir algo?
Si hubieran más personas como Puruco, pienso que hubiesen muchos mejores... muchas mejores personas. Es una persona que te motiva a seguir, a trabajar más duro, te da la disciplina. Mira, con la salida de Albert, pienso que sí, fue una baja. Ya teníamos una química desde el principio. Y pues, como quien dice, se nos hizo difícil, claro, caer en ritmo otra vez. Pero pienso que Albert, de verdad que nos ayudó un montón, nos puso en nuestro camino, empezamos súper bien. Pero Puruco nos ha acogido y poco a poco nos hemos acoplado. Eso es lo bueno del deporte, que las altas y las bajas. Perder, pienso que a veces es necesario para uno
duro
caer y y estar en la realidad que no siempre se va a ganar. Pero pienso que de verdad la mayor credibilidad se la debemos de dar a Puruco y a los que están alrededor, como Johnny, que entró nuevo. Quería darle pauta a Diego Gutiérrez, porque de verdad que él nos está ayudando a trabajar nuestro juego. No tanto él nos enseña el juego visualmente, nos graba y pues tú aprendes de los errores y pues también con drills de driveo y de tiro y eso, pues pienso que nos están ayudando.
Sí, los ha llevado al próximo nivel. Yo creo que estructuralmente los equipos están puestos para que todos estén en ese nivel. Con eso mismo, drills, videos, dos asistentes. Uh-huh. Yo creo que esa es la vuelta. Ustedes también tuvieron un cambio de
coach.
De coach también. Entró Sammy también, el chiquitito. Sí, el mío personal. Que ese tipo...
Ha hecho en defensa del
mundo. No, la bestia. Y para que no, a lo mejor, yo sé que no, muchos de ustedes no conocen el background de Sammy. Sammy era un caballo en los tiempos de high school. Para el 2000 bajito con De Diego. El tipo era una mente maestra y viene de la mano de Charlie Calcaño, que no sé si tú jugaste con Charlie el año pasado.
No,
el antepasado. El antepasado, ok. Con Calcaño, que Sammy viene de la mano de Calcaño y ustedes pasaron por la misma situación y. Puedo decir que fue positivo ese cambio, como ustedes también lo tomaron.
No, lo tomamos, ¿verdad? Fue una baja, ¿verdad? Ya estábamos acostumbrados a ese sistema y volver a caer en otro sistema nuevamente, pues fue un poco complicado hasta que le pudimos comprar eso
la filosofía, al coach. Ya.
Y ahora mismo estamos acoplándonos, aunque fue de la noche a la mañana, nos estamos acoplando poco a poco.
Sí, sí. Esta gente juega hoy, Villa, juegazo en el Roberto Clemente, va a ser hoy, ¿verdad? Dios mediante, si no pasa nada extraordinario. ¿Qué pasó en el juego 1? Vamos a enfrentarle primero a Edison. ¿Qué pasó en el juego 1 que ustedes no pudieron cerrar?
No, muchas tomas de decisiones malas. Muchos turnovers. No pudimos capitalizar bien. Y no nos sentíamos cómodos jugando. Así como estamos jugando. Jugando nuestro juego.
Ya está. Fernando, ¿por qué usted cabra en ese juego?
Como te digo, de verdad yo pienso que nosotros trabajamos duro para esto. Como te dije, Puruco nos tiene tan mentalizados para el objetivo, que es el campeonato, que ya tú desde el principio ves como nuestro equipo
el chip.
Tiene una... Pienso que estamos, como quien dice, mayor a ganar. Ya cuando tú ves a todo nuestro equipo temprano, practicando, calentando a tiempo, es un juego de emociones. Tuvimos una racha buena, rachas malas, la metíamos, ellos la metían, y pues pudimos terminar con la victoria, pero no fue una victoria que salimos con ella cómoda, ¿me entiendes? Tuvimos que batallar con ellos. Es un equipo que como tú dices, viene de abajo y están dando...
Inspirado, sí, sí.
Están dándolo... Los hits a los equipos, así que hay que tener cuidado porque esos son los equipos que más daño hacen y pero de verdad que les doy el crédito porque nos tienen trabajando, así que
duro, duro.
Oye, y esta liga que ya sabemos que es una liga de pueblo, es una liga que van los fanáticos y se la viven, ¿verdad? Y hay fanáticos en Puerto Rico, papi, que se paran en una esquina a gritar cuánta cosa hay. ¿Ustedes han sentido la presión en alguna cancha o no la presión, pero que han vivido algún momento, ese momento que tú dices, diacho, este juego fue así, yo creo que fue algo diferente o un momento diferente en esta temporada para ustedes, en alguna cancha en específico,
yo diría
en
algún partido. Con los grises, muchachos.
Allí, oye, ¿cómo fue eso?
Oye, tú puto dado más acá,
güey. Que la cancha se llena, entonces tú vas al saque, va la gente y te grita. No, macho, ese baile está demasiado.
Oye, qué importante, al momento de grabar esto, estás jugando Humacao y Toalta.
Serie brutal.
Serie durísima, donde Toalta roba allá, pan, Humacao roba. Oye, ¿verdad? El momento de grabar esto es un decisivo. Y algo durísimo para ustedes dos, que, ¿verdad? El que gane va con Humacao, si es que Humacao pasa hoy, que, ¿verdad? Tienen ventaja de cancha local. Se van a vivir esa película de.
O sea, de la fanática.
De jugar allá. Una cancha tú que veas, que te acuerdes ahora
mismo. Yo soy de los jugadores que a mí me gusta más jugar en
esa presión.
En cancha, no en mi cancha local, la contraria, porque a mí me gusta sentir la presión. Pero como él dijo, Humacao me sorprendió y Morovi me sorprendió. De los otros, Carolina siempre. Pienso que todos los equipos llevan su fanaticada, pero... Pero Macau, Macau están...
¿De ustedes pasar? ¿Con quién te gustaría enfrentarte? ¿Con Toalta o con Macau?
De verdad que cualquier equipo, los dos equipos son buenos. Me gustaría toda baja.
Toalta.
Pues porque no hemos jugado contra ellos para medirnos con ellos. Pero Humacao también, porque ahí tenemos un exjugador de nosotros y ya tú sabes que darle candela.
Biscuit, te quiero, charlatán. Esa es buena. Y tú, si le dan el palo hoy a San Juan.
Yo diría que la guerra de la 30.
Ya está, Humacao y las piedras. Qué duro. Mira, Edison, ¿quién gana hoy, Edison?
Yo creo que podemos robar ese jueguito.
Caballero, dime.
Así me gusta. Yo pienso que el más que lo quiera. Y pues vamos a jugar, a ver.
Bestia. Para cerrar ya, que yo sé que tienen un compromiso, la visión de jugar la puertorriqueña. Siempre le hacemos esta pregunta a los tipos. La visión para ti como jugador, estar metido en la puertorriqueña, ¿cuál es?
Pues mira, yo ahora mismo él me preguntó ahorita, yo estudio en la Yupi de Río Piedra, el año pasado jugué ahí, pero este año pues tomé la decisión de no jugar live para jugar puertorriqueña, pues tenía que tomar la decisión. Se me hizo difícil, pienso que pues no fue una mala decisión al final del día, pero...
¿Seguro?
Pues una liga que pues uno se sorprende. Yo de verdad que desconozco de muchos jugadores, no estoy tan al día y pues al encontrarme con jugadores que ya llevan años en la liga, veteranos, chamacos, te puedo mencionar el nombre, Welly, que llevan años y yo nunca, ¿me entiendes? Los había visto, pues de verdad que me motiva a mí a seguir jugando y saber que realmente la liga está dura. Yo escucho a la gente hablar por ahí que si en BCN está ahí es malo, la gente de la no sabe porque no están en la cancha y realmente es duro, la liga está dura y hay muchos chamacos que poco a poco se van desarrollando. Yo realmente lo que quiero es llegar al próximo nivel y pienso que esta liga pues me va a ayudar.
Bestia.
Pero nada, trabajando para ver
cuándo
va a ser.
¿Y tú?
Para mí, yo quisiera como evolucionar como jugador y persona en esta liga, ¿verdad? Y tener un poquito más de madurez sobre mi juego, ¿verdad? Y como jugadores como Yonda, ¿verdad? El mismo Chris Pérez me ha ayudado, porque Chris Pérez te lo hice y casi siempre yo juego con él, guerrilla, por ahí.
Me gusta.
Y me ha ayudado de vez en cuando, en vez. Y me gustaría seguir evolucionándome.
Estás empezando, nene. Y con el pie derecho. Que ya tiene, ya por lo menos tu nombre, con esa hazaña que tú hiciste, para que tengas una idea. Y te lo digo porque yo estoy más de afuera y estoy en la emisora y estoy un poquito más metido. Lo que tú hiciste con Carolina, todo Puerto Rico, o sea, el que sigue la puertorriqueña, habló de eso, como que diatre, Edison voló en canto, ¿sabes? Ese tipo, ¿de dónde sale ese muchachito? Que es cierto, para que sepas que siempre es bueno que alguien reconozca el trabajo de uno. Igual te lo digo a ti, lo que te mencioné, mucha gente te ven jugar y es veces esto, lo otro. Le falta un poquito de defensa, esto, lo otro, pero tiene el físico, tiene el temple, y eso es bueno que ustedes lo escuchen de otras personas, porque van por el camino correcto, papi, y hoy que gane el mol, voy para allá para el jueguito. Así que me van a ver allí vacilando, viendo el jueguito, cobrando, me esté viva. ¿Algo más para irnos?
Oye, antes de irnos, ¿verdad? Quiero que ellos le hablen a los chamacos que quieren jugar en la puertorra, que no han entrado a la liga, ¿verdad? Pero que van rumbo a ella. ¿Qué ellos tienen que hacer para llegar a la liga y no coge, que la liga no los coja de sorpresa a ellos? Como que lleguen listos para la liga. ¿Qué tienen que hacer esos chamaquitos?
Pues yo siempre recalco lo mismo. Pienso que el trabajo que tú pongas en las horas donde, como quien dice, nadie te está viendo, eso es lo que te va a llevar a ser mejor jugador. No es para el que lo quiere. Uh-huh. Realmente no es algo fácil. Tener que levantarte todos los días, van a haber días que uno no va a querer hacerlo, pero va a tener que hacerlo si realmente quiere llegar al próximo nivel. Pero al final del día eso gusta, porque tú vas viendo la mejoría y vas viendo los resultados. Y nada, pienso que entrenar y jugar las ligas que hay por ahí, pienso que también escuchar mucho de las personas, escuchar consejos es bueno. Y nada, de verdad que pienso que cualquiera puede llegar a esta liga, no es nada fuera de de este mundo, pero trabajar duro y entrenar. Y pienso que eso te va a llevar a lo que uno quiera.
Duro.
¿Y qué tú nos puedes decir allá?
Siendo por la misma línea, caballero. Simplemente, pues, concentrarte y mentalizarte tu juego. Seguir evolucionándolo también. La entrenar un par de horitas solo. Y nada, esto, no dejes que nadie ni nada te diga que lo que tengas que hacer. Simplemente, si tú lo añoras, hazlo.
Duro.
Trabaja fuerte
para trabajo extra, papi. Yo creo que el trabajo extra es lo que te va a dar la recompensa.
Disciplina.
Y que todo el mundo busca. Mi gente, hoy a las 8 de la noche en la cancha de los techos, en la cancha histórica, Roberto Clemente, Las Piedras, Los Artesanos de Las Piedras, con San Juan Capitalino, juego durísimo. Si San Juan gana, ¡pum!, pasan al Final Four. Si Las Piedras, mira, dan el palo, juegan el viernes, si no me equivoco, en el Roberto Clemente nuevamente, porque el primer juego se supone que se juega en el Roberto Clemente. Pasó algo extraordinario, que se movieron a Humacao. Pero si Las Piedras gana hoy, el viernes, ¿verdad?, se juega el decisivo en el Roberto Clemente. El Sunsu va para allá activo, a curarnos. El basquetbol es bonito. Si no tienen nada que hacer, dale para allá. Se van a cubrir un buen espectáculo. El Roberto Clemente nunca falla. Donde quiera que tú sientes, lo vas a ver bien.
El playlist, ¿no?
Y papi, rápido para irnos.
Sí, ¿no?
Duro, me gusta. Se las pide el pana. Tres canciones que no pueden faltar en tu playlist, para jugar, para el workout.
Para motivarte.
Para motivarte. Dame el ve pensando, ve pensando.
Déjame buscarla rápido. Yo escucho de todo, pero...
Sí, las tres que te ven a la mente que te dicen, papi, esto no puede fallar. O si tú tienes alguna, ahí se me lo pasa un
bando. Empieza tú.
Zumba.
Un brequecito, porque
Dale, sin miedo,
que hay unas
yo,
que...
Yo muchas veces escucho como que a Lugar.
¿Cuál de Lugar?
Hay un álbum en específico que creo que es tres letras, ¿verdad? Y David también.
¿Cuál de
Sky? Yo escucho esa, papi, y esa es para meter triple.
¿Esa es de David?
Sí.
Sky, así de cielo.
Sí. Y hay otro, creo que era Drake, si no me equivoco. A veces me motiva la música en inglés.
Lo que es de Drake, vamos a ponerle de
ya
Drake.
Está. Vale. Ahí las tiene, papi. Lugar.
Sí, voy a ponerle.
Tiene David y tiene a Drake. Caballero, ¿qué tienes ahí?
Yo soy sencillo. Yo siempre me voy con Bad Bunny. Así
no, me gusta. Vale. Lugar, voy a poner a Lugar para que después se me escapa. Lugar, tres letras. Una del disco de él, cualquiera del disquito. Ponemos aquí.
Ay, los que papi, vayan al playlist.
Vayan al playlist y búsquenlo, que ya hay como 15 personas lo han guardado y se están curando.
En Spotify, un playlist sin sonso.
Un playlist sin sonso, y ahí todo el mundo se va a curar con esa vuelta. Pam, pam, tenemos a Lugar, pum. Y el otro era David.
Sí. David Sky.
Ya está. Entonces, esto es aguante sin miedo ahí.
Nosotros tenemos que hablar de nosotros después, hoy sí, no, pero para la próxima.
Se la damos. Ya tenemos a... Caballero, dame luz.
Como te dije, yo corro así por Bad Bunny y Anuel, pero me gusta mucho escuchar los chamaquitos nuevos, los que están corriendo ahora, tienen ritmo ese que motiva a uno para antes de los juegos.
Dime una canción.
Mira, aquí tengo... Precho. El chamaquito se llama Precho, ese es uno... hay varias canciones por ahí. Sí. Al lugar lo escucho.
Vamos a poner la más view que tiene.
Amora, tú sabes que es el que no, tú sabes. Que...
Yo soy grupo y Amora. Ponemos Amora.
¿Viste? Y en inglés hay dos o tres ahí que uno escucha, Lil Baby, esa gente. Que activan a uno antes de los juegos.
Hasta buscan el preview y le dan y la guardan. Ahí está.
Bestia. ¿Y las de ustedes cuáles son?
No, eso lo ponen después, porque tengo prisa. Pero yo tengo un par de canciones ahí para darle. Mira, mi gente, ya saben, hoy a las 8 de la noche en el Roberto Clemente, Las Piedras versus Capitalino, partidazo durísimo. Corío, siguen la Portorra, siguen el Sonso, no se despeguen ahora, que vamos a darle ahora, mira, con el MVP. De un torneo que se estuvo celebrando esta semana en Puerto Rico de béisbol. Prospectazo durísimo, así que los voy a dejar con Villa. Y el pana, ojo encima. Yeah.
Bueno, mi gente, nos vamos a curar hoy, gente. Traemos al MVP del torneo DIVAT, el torneo internacional de las academias que se estuvo celebrando en el estadio Irán Bison, contando, ¿verdad?, con un sinnúmero de academias. Vino Estados Unidos, vino Japón, vino Canadá, vino México, República Checa, República Dominicana, y los de aquí, los de Puerto Rico, ¿verdad?, se alzaron con ese trofeo, ese campeonato. El que estuvo allí, pues se lo vivió, gente, se lo vivió, porque fue un partido emocionante contra el equipo de Estados Unidos desde la primera entrada hasta la última entrada. Y un torneo, ¿verdad?, que hay que resaltar el talento de los jóvenes de aquí de Puerto Rico, ¿verdad?, que lucharon todo el torneo para obtener ese campeonato. Un equipo, ¿verdad?, que se fue formando desde agosto, septiembre, fueron creando una química. Ellos viajaron a Australia en diciembre para jugar un torneo en Australia de preparación para lo que fue el torneo. Este equipo de Puerto Rico, hay que recalcar, no fue el mismo del 2023, que quedó campeón. Es un equipo diferente porque los estudiantes, los muchachos están en grado 12 y se graduaron el año pasado, y ahora pues trajeron a los que están en grado 12, que es la clase 2024, que va de cara al draft de la Grandes Ligas en verano. Y traímos aquí, para nosotros es un honor, ¿verdad?, como dice el Sonso, traímos aquí al MVP del torneo, que cargó el equipo de Puerto Rico en la loma, se trepó en la loma, se echó el equipo ahí en la loma, y contra un equipo de Estados Unidos, ¿verdad?, que tenía unos jugadores súper talentosos también. Lo presentamos por aquí a Roberto Barreto. ¿Qué está pasando, Roberto?
Está pasando, Villa. Un saludo. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí, y al Sonso, que está por ahí.
Oye, antes que todo, ¿verdad?, háblanos un poco del torneo, ¿verdad?, de para ustedes como equipo. ¿Cómo fue el torneo? Tuviste la oportunidad de lanzar el primer día. Tuviste una buena salida. Ese día fue un juego que no permitiste hit. Y arrancaste con el pie derecho. Háblame primero, ¿verdad?, de ese juego. Cómo ustedes arrancaron, arrancando ganando aquí frente a la gente. Y la adrenalina de sacar esa primera victoria. Un torneo que estaban esperando desde hace tiempo.
Bueno, pues es una experiencia increíble. Representar a Puerto Rico, obviamente en tu país, es lo mejor que le puede pasar a un deportista. El staff confió en mí, y lo más importante era ganar ese primer partido, y me dieron la confianza y se dio la victoria ese primer día y el campeonato en el torneo.
Y hablando del equipo como tal, ¿verdad?, el equipo viene formándose. ¿Cuándo fue la primera práctica de ustedes como equipo?
Nosotros empezamos a practicar a principios de octubre, mediados.
Van a esa primera práctica. Obviamente ustedes se conocen, ¿verdad?, porque ustedes estudian en academias de béisbol, juegan en contra. Pero cuando van a esa primera práctica, ¿cuál fue la conversación con otros pitchers o con el mismo infield, ¿sabes?, con el equipo como tal, ustedes, que hablaron, que tú recuerdes ese primer día? ¿Dónde fue?
La práctica fue en la academia.
¿En la academia de Carlos Beltrán?
El Carlos Beltrán.
¿Cómo fue esa primera práctica para ustedes?
Mano, pues fue súper bien. Nosotros, la mayoría, nos conocíamos. Y la química que creamos desde el primer día fue una química increíble, y eso yo pienso que nos ayudó a alcanzar lo que logramos hoy en día.
O sea, te están hablando desde el primer día, vamos por ese campeonato, desde el primer día hablando de eso. Después hacen varias prácticas, el equipo se va complementando, están seleccionando a los que son, porque me imagino que fueron extra hasta cortar el equipo completo. Se acerca el viaje a Australia, van a Australia. Háblanos de ese viaje, porque fue un viaje... Me cuentan los muchachos, fue un viaje largo, hubo un par de cositas. Háblanos del viaje, los que no saben qué pasó en el viaje, háblanos un poco de eso.
Mano, pues eso fue una experiencia increíble, pero un cansancio bestial. Las horas de viaje.
¿Cuántas horas viajaron para Australia?
Fueron 3 de Puerto Rico a Miami, 6 de Miami a Los Ángeles y 13 de Los Ángeles a Australia.
Estamos hablando de 9 más 13,
de 22 horas aproximado. Más descansar un día en Australia, más 10 para Brisbane, donde nos quedamos, y fue el torneo. Y eso fue una experiencia increíble. Yo pienso que eso fue una pieza clave para nosotros acoplarnos como equipo para el torneo. Y eso nos ayudó bastante como equipo para así no tener ego ni nada por el estilo, y aceptar el rol de nosotros como jugadores.
Y estar allá, ¿verdad? Tú ya estando en Australia, tú decir, yo estoy en el otro lado del mundo.
Sí, sí.
Yo estoy viajando, jugando béisbol, que es lo que me gusta. Y viajaste, porque obviamente estas selecciones, ustedes viajan, se lo costé a Recreación y Deporte, fue el que hizo todo este torneo, ¿verdad? Tú decir, ya, si yo estoy por acá, viajé por Australia, de gratis por mi talento, porque me lo estoy ganando, porque trabajé toda mi vida para esto. ¿Qué pasaba por tu mente? Si pasó algo, ¿cómo te sentiste por eso?
Pues yo pienso que todo atleta desea representar a Puerto Rico en algún momento. Y cuando yo estuve, cuando pisé allá al Parque Australia y tenía la camiseta de Puerto Rico, yo dije, wow, lo que estoy viviendo. Es una experiencia increíble que siempre soñé y es increíble para mí, para mi familia y para mi pueblo que yo lo represente.
¿Y el trato allá de las personas, los veían ustedes, Puerto Rico está aquí, esa gente viene de lejos? ¿Cómo fue el trato de las personas de Australia a ustedes al equipo y cómo te sentiste en cuanto al trato?
Pues nos sentimos bien, nos trataron muy bien, cómodos. Obviamente estábamos en un continente que no conocíamos. So, cuando llegamos allá, pues obviamente nos tuvimos que acoplar la hora. Era un día más adelantado y eso, pero nos fuimos acoplando como equipo y hasta que cogimos el ritmo.
Y ahora pasó ese torneo, ¿verdad? Llegan a PR, me hablaste del primer juego, que tuviste la oportunidad de ganarlo. Fue corriendo el torneo, Puerto Rico dominaba los juegos, se veían dominando. Hubo un juego contra Japón que se quedó empate por la regla del torneo. El juego se quedó 4-4. Japón tenía 4 hits, si no me equivoco, Puerto Rico tuvo 3 hits. Pues por la regla del torneo, como son 2 horas de juego, ¿verdad? Si el partido queda empate, ellos se van a los hits conectados. Pues Japón obtuvo esa victoria. No fue un mal juego para ustedes. Yo estuve allí, fue un buen juego, pero al esa derrota estar en el standing de ustedes, ¿qué fue el mensaje que le dio Montero? Ustedes iban con una meta. Obviamente colocan esa derrota, pero había que clasificar para la segunda ronda. Pero luego de ese juego contra Japón, ¿qué le dijo Montero y el staff a ustedes como equipo?
Pues nos dijo que teníamos que seguir trabajando duro, que el juego ya pasó, que nos teníamos que enfocar en el próximo juego, que teníamos que jugar juego a juego. Y salimos duro y en los próximos juegos lucimos mucho mejor. Le dimos duro a la bola, bateamos. Y el picheo de nosotros fue un picheo excelente. Hizo el trabajo en los lanzadores y el bullpen.
Sí, yo vi el picheo lució a otro nivel, la defensa también fue buena. Yo creo que Overall fue un equipo que jugó súper bien. El equipo de Estados Unidos, pues, fue un equipo que cuando lo vieron durante todo el torneo, todos los que fueron a los juegos dijeron, no, esta gente no pierde, porque hubo gente que decía lo mismo. Pero entonces el partido contra ustedes, que vamos a hablar más adelante, pues ellos lamentablemente pues no ejecutaron. Estuvo par de well pitch, que ahí pues les costó lo que fue no haber jugado no su juego que jugaron todo el torneo y perdieron, y ustedes ejecutaron en el momento que había que ejecutar. En cuanto a lo que vivieron en el hotel estaban todos los países, fuera de lo que fue el parque, ¿qué cosas pudieron hacer? ¿Qué conocieron los jugadores? ¿Qué vacilaron, por decirlo así?
Pues mira, sí, disfrutamos en el hotel. Cada equipo estaba en un piso diferente, pero fue una experiencia increíble, aunque nosotros nos mantuvimos enfocados y estuvimos descansando en nuestro tiempo libre para así dar nuestro máximo en el torneo.
¿Tuvieron alguna llamada de alguno de los muchachos del año pasado? ¿Se comunicaron con alguno de los jugadores del año pasado? ¿Si se dio eso?
Sí, claro. Fue el parque John López, drafteado por los Piratas de Pittsburgh, Brian González, drafteado por los Ángeles Dodgers. En la primera edición estuvo Jenny Lavoy, se dio cita en el parque en el equipo de Estados Unidos en el juego final. Y son unos muchachos que nos sirven a nosotros de inspiración, que pasaron por lo mismo de nosotros. Y que vayan al parque y nos apoyen, eso fue bien, bien importante y se lo agradecemos.
Sí, yo creo que se ha creado una cultura en esos equipos ya. Ya eso es algo cultural que se está viviendo, se va a seguir dando ese torneo, están teniendo éxito. Y yo los veo como el Team Mini Rubio, como que está el Team Rubio, los que juegan el Clásico, pues ese es el equipo que yo veo, porque están jugando aquí también, ¿me entiendes? Sí. Y ustedes todavía están en high school, ustedes todavía tienen para desarrollarse, que en un futuro los podemos ver jugando ahí, Dios mediante. Juegan el torneo, vamos entonces a hablar de la final. Vamos primero, ok, la semifinal ustedes la dominaron cómodo, volvemos a lo mismo, buen picheo, buena defensa, el bateo oportuno. Misael tuvo un gran torneo en la ofensiva, el left field de ustedes también. Los gemelos jugaron muy bien. Pero vamos a la final. Llega ver la gente, había bastante gente para hacer un partido de ¿verdad? De high school como tal, de academia, había bastante gente. Cuando tú llegas, ¿cuál era tu mentalidad antes de treparte la loma, calentando? ¿Qué era lo que sentías?
Bueno, pues me mantuve enfocado. Traté de bloquear todos los comentarios. Me mantuve enfocado en tratar de ganar ese partido, en jugar para el equipo, que es lo más importante, darle esa victoria y ese campeonato al pueblo de Puerto Rico.
¿Cuál fue el plan que siempre el lanzador, verdad, se reúne con su pitching coach, en este caso Luis Arroyo, el dirigente, pero cuál fue el plan a trabajar que él te dijo, mira, hay que trabajar los bateadores de esta manera, estos son los bateadores fuertes de ellos, pero qué hablaron antes del juego, qué era lo que había que ejecutar para entonces salir con la victoria?
Pues mira, a las 11 de la mañana de ese mismo día tuvimos un scout report con nuestro staff, un staff increíble. Y bateador por bateador, Luis Arroyo, que shout out para él, tremendo pitching coach, pues me indicó la tarea que tenía que hacer, que era, el equipo de Estados Unidos era un equipo que no le daba la recta afuera. Y atacar siempre el primer picheo, que era strike, tenía que ser strike, para así estar arriba en el conteo. Y ataqué la zona y el resultado salió, fue positivo.
Fue un juego interesante cuando en la primera entrada sale allá, Estados Unidos llena las bases sin out, creo que fue una base por bola, un hit.
No, fueron dos bases por bola y ahí no había out. Y ahí fue que me dan la línea para donde mí, tiro a segunda. Okay. Y no sale el doble play.
Ok. Dieron el out en segunda.
Exacto. Y después se roba la primera base, la segunda.
Ajá.
Tira a Luciano, el catcher. Tremendo catcher. De los principales prospectos para este año.
Y dieron el out en home.
Y Boca Chica corta y dimos el out en home. Y después el próximo bateador, el tercero base, André Modurno, y lo poncho.
O sea, que era una entrada, fue una entrada difícil. Yo creo que fue la entrada más difícil para ti del juego.
Sí.
La primera. Sí. Cuando tú sales de la entrada, yo te vi y me gustó lo que vi, porque te vi como que confianza, pero cuando tú sales para el logado, que tú dices, ok, ya salí de esto, ¿cómo, qué fue lo que tú te mentalizaste para seguir trabajando durante todo el partido, entrada por entrada?
Pues ahí fue que yo agarré confianza, ahí fue que calmé mis emociones. Empecé un poquito con la emoción alta, la adrenalina, y cuando salí de esa entrada la controlé, confié en mis picheos, y en mi mente yo dije, si no me hicieron carrera en esta entrada, yo pienso que voy a tener éxito en este partido.
Después van pasando la entrada, creo que en la tercera fue que vino el batazo.
En la cuarta
entrada vino un batazo del tercer bate de Estados Unidos, que dio un cuadrangular. Obviamente, los que estuvimos allí vimos, fue un picheo, fue una recta, pero no fue el... Como que no hackeó el picheo, ¿me entiendes? No jaló para su banda, batió para el otro lado, le dio bien, pero te dan ese cuadrangular, ¿verdad? 1-0. Cuando vienes otra vez, ¿cómo te volviste a reorganizar? 1-0, tú sabías que tu equipo te iba a responder a la ofensiva, pero ¿cuál fue el pensamiento en el dogado cuando te dan ese cuadrangular?
Bueno, pues yo salí a seguir haciendo mi trabajo, que es lo más importante, seguir guerreando. Yo no me podía quitar. Era un juego de suma importancia para nosotros como equipo. Y el resultado que tuve después de ese jonrón fue excelente. Nunca me quité, nunca me di por vencido. Y me fue bien en las próximas entradas.
Yo creo que algo bien importante que tú hiciste y le dio energía al equipo fue que cada vez que tú salías de entrada, le hacía a la fanaticada como que estamos aquí y vamos a ganar. Yo creo que eso es parte de verdad de que ustedes estaban deseando esa victoria y les salió. Luego vamos a la entrada importante, ¿verdad? La entrada que ustedes marcan 5 carreras. Ahí yo, Estados Unidos fue otro equipo. Ustedes agarraron el partido hacia acá. Pero esa entrada fue bien especial. Háblame de la entrada en la ofensiva. Anotaron 5 carreras, hubo un hit de Jeanvier Carrero, el gemelo dio un triple. Háblanos de esa entrada.
Bueno, pues fue una entrada de ensueño. Nosotros habíamos escauteado bien al pitcher que entró, no, Franco. Lo habíamos escauteado bien y los bateadores de nosotros salieron a atacar el primer pitcher. Siempre andaba tirando rectas. Y los bateadores hicieron el ajuste durante el partido y... Le hicimos 5 carreras en esa entrada que fue de suma importancia para ganar el partido. Choraba a Jeanvier, a los dos gemelos, a Irán Boca Chica, que tuvieron un tremendo partido, y Misael Maldonado.
Sí, de verdad que fue un partido en equipo, todos jugaron bien, todos se complementaron, todos estaban escuchando al staff. Yo creo que al estar todo el mundo remando para el mismo lado, se vio el resultado que se vio, el campeonato. ¿Cómo tú describes este grupo para ti? O sea, un grupo que estuvo practicando desde agosto, un grupo que con muchos días tú nunca habías jugado. Es la primera vez que se da la oportunidad de jugar con ellos en un equipo. Pero, Roberto Barreto, ¿cómo describe el grupo que ganó el Divac este año?
Bueno, pues yo lo describo como un equipo único. El equipo tenía un tremendo bateo, una tremenda defensa, un tremendo picheo. Y yo pienso que eso fue lo que nos caracterizó. Nos mantuvimos unidos, que fue lo más importante, como un equipo. Dejamos el ego a un lado, estuvimos apoyándonos unos a los otros en altas y bajas. Tuvimos el campeonato.
Y cuando alzan el trofeo, alzan el MVP, te dan el MVP, te llaman en la premiación, que mano, te dicen MVP del torneo, Roberto Barreto, y ya tenías el campeonato, ver a tu gente y tú alzando ese trofeo, ¿cuáles fueron los sentimientos y qué pensaste? Porque fue un momento especial.
Sí, pienso que trabajé muy duro para eso. Yo le doy las gracias a todo mi staff que trabaja conmigo, a mi entrenador de gimnasio, de pista, mi advisor Naldi Pagán, mi pitching coach Luis Arroyo, mis papás, la pieza más importante de mi vida, que todos los días están ahí para apoyarme y sacrifican su tiempo para un mejor bienestar por mí. Y el MVP me lo llevé yo, pero sin mi equipo, yo no me hubiera llevado ese MVP porque el trabajo fue colectivo.
Definitivo, ¿verdad que sí? Fue un trabajo verón en el equipo y qué bueno que dices eso, ¿verdad? Porque reconoce a tu equipo. Yo creo que esa es la parte esencial, ¿verdad? Desde lo que fue el torneo para ustedes. Jugaron se complementaron, o sea, todo, si fallaba uno, vos por encima, el otro es el que lo coges después, y no había ese, ¿cómo te digo? Esos egos, estaban todos remando para el mismo lado. Mensaje esa, ¿verdad? Esa gente que los apoyó, fue mucha gente, ¿verdad? Apoyarlo, estuvieron con ustedes, le inyectaron esa adrenalina extra para ganarle a Estados Unidos, que hay que mencionar que ese equipo de Estados Unidos, yo pensaba que era el número uno en Florida y es el número uno en toda la nación. O sea, que estamos hablando que el equipo número uno de toda la nación de Estados Unidos, IMG, el equipo de los muchachos de Puerto Rico, se lo ganó. Mano, que eso es grande para nosotros. Pero un mensaje a esa fanaticada, ¿verdad? Que fue, que los apoyó todos los días, estuvo con ustedes juego tras juego.
Bueno, pues le quiero agradecer todo el apoyo que nos dieron durante todo el torneo. Fueron una pieza bien importante en el parque. Para, como nosotros decimos, meter la presión. Nos apoyaron, nunca nos dijeron que no. Se dieron cita al parque y le dimos ese trofeo a ustedes, Puerto Rico.
Oye, y también, ¿verdad? Sabemos que vienen los chamacos para el año que viene. Que ustedes mismos usaron de inspiración a los del año pasado. Vienen los chamacos para el Divac 2025, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje tuyo hacia ellos para que todo el que quiera pertenecer a este equipo pueda lograrlo? Que sabemos que hay mucho talento, pero solamente se escogen 25.
25.
¿Cuál es el mensaje para esos muchachos?
Bueno, yo les suelto que primero pongan a Dios, que trabajen duro, lo más importante, que tengan disciplina y que es una experiencia increíble, es inolvidable, y representar a Puerto Rico es lo mejor que te puede pasar en tu carrera.
Ya está, gente, disciplina. Y oye, no le bajen porque todos tienen la oportunidad, ¿sabes? No podemos poner excusas, hay que trabajar 24/7 porque hay otros que lo quieren, tú lo tienes que querer más que los otros, así que tienen la oportunidad. Antes de cerrar, ¿verdad? ¿Otro deporte fuera del béisbol que te guste seguir?
Bueno, el básquet, especialmente la liga, el BCN.
¿Fanático de dónde?
Pirata.
Uy, tenemos un pirata, ya son solo sabe que tenemos a Barreto. Choragua Bebo Colón, que es de los tuyos, ¿verdad? El Bebo.
Sí, el Bebo, ese es del barrio, el más humilde de Quebradilla.
Sí, mano, y el equipo de Quebradilla este año tuvo buena season. Vamos a ver cómo viene este 2024. Mano, antes de irnos, dime, el Sonso me mandó a preguntarte, el Sonso tiene, la gente que tiene Spotify, baje en Spotify el playlist de Un Playlist Sin Sonso, así se llama. Y el Sonso le pregunta a todos los invitados aquí, tres canciones tuyas que tú usas para entrenar o antes de un juego para motivarte, ¿cuáles son?
Mano, pues Tú No Metes Cabra, de Bad Bunny.
Ya.
Estoy escuchando mucho ahora que está trending Bad Boy de Dave B. Que Dave B está sonando por ahí. Y te diría que yo escucho mucho a Anuel, so puede ser que Amanece.
Ya está.
Con ahí, Haze.
Ahí tenemos, gente. Tienes a Tu Nombre de Cabra. Tienes de ese de Bad Bunny. Tienes a David con Bad Boy. Y Anuel Amanece. Y eso es lo que hay. Gente, nos curamos aquí con Barreto. Gracias por, ¿verdad?, por aceptar esta invitación, venir para Calzonzo. Y todos los muchachos, ¿verdad?, vuelvo y digo, todos los muchachos que tienen una meta, trabajen por ella porque lo pueden hacer. Tienen que trabajar y va a ser un orgullo que usted esté en el Diva, mano. Eso, ach. Y ver a estos muchachos ahora y quizás tú decir, ya los voy a ver en el 2026 o en el 2030 en un clásico mundial y tú decir que los viste, yo creo que eso es algo que te va a volar la cabeza. O sea, seguimos dándole aquí en la Vuelta Deportiva, gente. Sigue, dile no al Sonso, que nos seguimos curando. Nos fuimos.